Para iniciar la lectura vamos a leer el versículo 9 del Evangelio de Juan, capítulo 17. Amén, ¿lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén. Vamos a todos, acompáñenme en oración. Padre Celestial, gracias damos en esta mañana, Señor, por este tiempo, mi Dios, donde venimos, Señor, necesitados, Padre Santo, de comunión, necesitados de su palabra, necesitados, Señor, mi Dios, en nuestras almas de su palabra, Padre. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Padre, yo pido, Señor, que usted haga la obra, Señor, para cada uno de nosotros, en base a sus propósitos, en base a ese plan que usted trazó en la eternidad para cada uno de sus escogidos. Que podamos entender la palabra, denos esa iluminación, Señor. Y pido, Padre Santo, que pueda también yo explicarla con claridad. Gracias, Padre Celestial. Oramos en su santo nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Cuando hay la necesidad de orar por otros, en momentos de temor y peligro, las personas suelen hacer cadenas de oración. La verdad es que estas oraciones tienen un buen propósito y es mejor eso que no hacer nada. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿son efectivas estas oraciones, este tipo de oraciones? A eso le sumamos el hecho de que a mayor cantidad de personas orando, supuestamente mejor resulta. La oración que vamos a estudiar hoy no tiene estas características porque no necesita multitudes orando. Y es tan efectiva por la relación única en la que se da. ¿Cuál es esa relación? Dios el Hijo intercediendo a Dios el Padre conforme los propósitos establecidos en la eternidad. Eso sí la hace muy efectiva. Amén. Hemos estado revisando el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y en el mensaje anterior nosotros indicamos algunas cosas claves. Por ejemplo, revisamos, vea por favor el capítulo 17. Habíamos dicho que se lo conoce como la oración sacerdotal o también la oración sumo sacerdotal. La palabra sumo quiere decir máximo. Jesús, que está intercediendo como el máximo sacerdote, el sacerdote más alto que pueda haber, el sumo sacerdote. Y veíamos nosotros que este capítulo se lo suele dividir en tres partes. El capítulo 17, del versículo 1 al 5, que es lo que tratamos la semana pasada, es la oración de Jesús intercediendo por sí mismo. En el versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Nosotros decíamos que desde el 6 hasta el 19, vamos a ver que el Señor se está enfocando por sus apóstoles, sus discípulos más cercanos. Y en el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Desde el versículo 20 en adelante, vamos a ver que la oración tiene un enfoque más para la iglesia. Es decir, aquellos que van a creer por la palabra de ¿quién? De sus apóstoles. Otra cosa que es importante es que esta oración, usted va a encontrar aquí en esta oración a Dios el Padre, a Dios el Hijo, intercediendo con Dios el Padre. Y eso la hace una oración única y excepcional. En el pasaje anterior, como vimos, la hora había llegado y levantando sus ojos al cielo, Jesús pide al Padre que le glorifique. Su sacrificio en la cruz es el punto máximo de toda la obra redentora y esta hora, como bien lo vimos en el mensaje anterior, esa hora había llegado. Imagínense toda la, desde la eternidad, en la providencia de Dios, luego en su creación, y esa hora, la hora de la glorificación del Hijo por medio de su muerte en la cruz, había llegado. Cristo también intercede, vimos, por su autoridad para dar vida eterna a los que el Padre le dio. La vida eterna es el conocimiento del único Dios verdadero, veíamos también en el mensaje anterior. Y finalmente Cristo intercede por la obra ya terminada en la tierra y el esperado volver al Padre con aquella gloria que tuvo antes que el mundo fuese establecido. En el versículo 5, revíselo, lo último que vimos la semana pasada, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y en el 4, revisando también, el Señor dice: he acabado la obra que me diste. Aunque todavía faltaba, ¿qué faltaba? La cruz, específicamente, la resurrección y luego la ascensión. Pero ya el Señor dice: ya he acabado, he terminado la obra. En los siguientes versículos, Cristo, vamos a ver, que intercede por sus apóstoles. He de mencionar que al rogar por sus apóstoles en la oración sacerdotal, también ruega por todos los que creerán en Cristo por la palabra de ellos. Revise rápidamente el versículo 20 una vez más. Mire: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entiendo así las palabras del apóstol Juan, allá en Primera de Juan 1:4, donde él dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, sea completo. Es interesante eso. Vamos a revisar nosotros desde el 6 hasta el 19 lo que el Señor hace, o la intercesión de Cristo por sus apóstoles, que también son sus discípulos, y de alguna manera por nosotros que creeríamos en las palabras de ellos. Amén. Bien, es interesante, mis amados hermanos, si usted revisa, si es buen observador, vea rápidamente desde el versículo 9 desde el 6 hasta el 19. Es interesante que hay una palabra que se repite mucho. La palabra mundo, usted la va a encontrar demasiadas veces repetida. Eso es significativo cuando nos acercamos a las Escrituras. La palabra mundo, revisa así rápidamente. Mire, por ejemplo, versículo 6, más adelante, versículo 9, versículo 11. Yo las conté, ¿no? Y dieron 14 veces solamente en estos versículos que estamos estudiando. Pero también es interesante que se repite varias veces la palabra ellos. ¿Hablando de quiénes ellos? De sus apóstoles. Y una referencia a ellos también en la frase: los que me diste. Específicamente, me diste. Los que me diste. A los que me diste. Más o menos unas 11 veces una referencia a sus apóstoles. Esto es importante. La palabra mundo y la palabra o la referencia a quiénes, a sus apóstoles. Eso es importante porque va a ser muy significativo para lo que vamos a hacer en esta mañana, que es revisar la Escritura. Teniendo eso presente, vamos a leer los pasajes en esta ocasión. Vamos a leer desde el capítulo 17, desde el 6 hasta el 10. Dice así la Escritura una vez más: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. En esta primera parte vamos a ver que hay una oración de una forma general para sus discípulos, para sus apóstoles. una especie de oración de introducción, donde Cristo ruega por los hombres que son del Padre. Cristo ruega por los hombres que son del Padre. Y en base a eso es que el título, se me está olvidando el título de del sermón, es precisamente: ruego por los que me diste. Amén. Ruego por los que me diste. Dice así entonces la palabra, dice en los primeros versículos 6 y 7, vamos a ver: he manifestado tu nombre a los que, tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Cómo Cristo ha manifestado el nombre del Padre a los hombres? ¿Cómo lo hace el Señor? Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y cito también Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Las Escrituras nos enseñan claramente que la única forma de poder conocer al Padre es por la persona ¿de quién? Del Hijo. Es más, dice la Escritura que a Dios nadie le ha visto. Nadie lo puede conocer. Solamente a través del Hijo. Y eso debe estar claro. Por eso es que el Hijo dice: he manifestado tu nombre a los hombres. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me diste. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dios permanece de su creación invisible, pero se hace visible en la persona de Jesucristo. Ahí entiendo a Felipe inquieto, hablando con el Señor en el aposento alto: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor: Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Imaginen, solamente pensando en esto, el error que puede haber en muchos que quieren conocer a Dios, ignorando la persona del Hijo. Y puede ser que ellos vean a Dios ignorando al Hijo, pero por las Escrituras sabemos que realmente Dios permanece invisible de su creación. Dicho de otra manera, lo que estoy diciendo es que si ignoran al Hijo, ellos están pensando que están viendo a Dios y conociendo a Dios, pero realmente no es así, porque las Escrituras son claras. La única manera de conocer a Dios es por medio del Hijo y su obra redentora. Porque cualquiera le puede decir ahora: sí, yo creo en Jesús, pero no vive como Él vivió. Por eso Él dice: he manifestado, he declarado a los hombres tu nombre. Y es importante el nombre de Dios. Si se da cuenta la particularidad. La semana pasada hablábamos de que vemos a Dios en toda la creación. Un ateo, supuestamente entre comillas, puede ver a Dios en toda la creación. Alguien que cree tal vez en la evolución, en las teorías que hay mucho sobre el origen del universo, sin creer, dejando a Dios a un lado, pero sí ve a un creador en la creación. Es muy diferente eso al conocimiento particular que Dios nos da por medio de su palabra. El Señor Jesús no vino a decirle a los apóstoles: miren qué lindo el universo, ahí está Dios. No, Él les vino a decir el nombre de Dios, el carácter de Dios, cómo es Dios, cómo piensa Dios, por medio de Él mismo. Es un conocimiento particular, especial. Tanto así que muchos decimos, y yo estoy de acuerdo, que allá en la eternidad, cuando Dios nos escogía para salvación, lo hacía por nombre y apellido. No lo hacía pensando en la colectividad. Hablamos obviamente de la iglesia, pero cuando Dios te escogió, lo hizo con tu nombre, tu segundo nombre, tu primer apellido y tu segundo apellido. Él lo planeó desde la eternidad. Y eso debe llenarnos de gozo. Un gozo, mis amados hermanos, precioso que el Señor haya tenido ese detalle con nosotros, ¿no? Porque a veces los seres humanos estamos tan ocupados. No sé si usted ha visto tal vez o lo ha vivido tal vez. A veces nuestros hijos son pequeños y quieren pasar con nosotros mucho tiempo. Y nosotros estamos tan ocupados en muchas cosas y los ignoramos. Pero Dios no es así. Dios puede estar ocupado sosteniendo las galaxias, sosteniendo las constelaciones, pero es un Dios personal que se acerca a la vida de cada uno de nosotros y nos pregunta: ¿cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué necesitas de mí? Eso había pasado con los apóstoles. Tenían al Dios encarnado. El Dios invisible, Dios el Padre invisible, ahora visible en la persona de Cristo Jesús. Tiene que haber sido algo precioso. Me refiero a esa experiencia de tenerlo físicamente al Señor en su ministerio. Y Él le dice, tuyos eran y me los diste. Esta frase que se repite mucho, me los diste, ellos, a los que me diste. Estos hombres le pertenecían al Padre desde la eternidad. Allá en Juan 6:37 dice claramente, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. El Señor Jesús decía estas verdades, Él es luz, Él hablaba verdad, y Él decía claramente, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Sí se dan cuenta? Estábamos en la eternidad. En la eternidad, cuando yo digo la eternidad, tal vez no me estoy explicando bien esta parte. Yo quiero que piensen en la creación como una línea de tiempo. O una línea imaginaria, la creación. Esa es la creación. Dios el Padre nos escogió no ahí, sino ¿dónde? En la eternidad. En la eternidad no hay tiempo, no hay espacio, no hay principio, no hay fin. En la creación sí hay inicio y tendremos algún fin más adelante. No hay eternidad ahí. Dios habita en la eternidad. Entonces es interesante, mis amados, que la Biblia nos enseña que el Padre nos escogió en la eternidad. En la eternidad fuimos escogidos. Por eso el Señor dice, todo lo que el Padre me da, en Juan 6:37, vendrá a mí. Pero qué precioso, dice, y el que a mí viene, no le echo fuera. No lo echo fuera. ¿Por qué? Porque el Padre se lo está dando. El Padre lo está dando. El Padre nos está dando o nos pone en las manos ¿de quién? Del Hijo. Y Él no va a rechazar algo que el Padre le está dando. Es como que decir, Padre, aquí te entrego a mi amado, cuídalo, protégelo, guárdalo. Y el Señor Jesús lo recibe. ¡Qué precioso! Estos hombres... También en los primeros versículos vemos que ahora tienen un pleno conocimiento de Dios. Mira el versículo 7, dice, ahora han conocido, de Juan 17:7, vayan siguiéndome con la lectura porque vamos a revisar hasta el versículo 19, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, está hablando el Señor, no está orando el Señor Jesús, proceden de ti. Estos hombres entonces, mis amados, tienen ahora el pleno conocimiento de Dios. Recordemos en Juan 14:7, el Señor dice, si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El Señor está diciendo que teníamos ya un pleno conocimiento de Él. Porque si el Padre nos está dando en las manos de Cristo, es porque fuimos enseñados por el Padre. ¡Wow! Eso requiere un conocimiento mayor de Dios. Porque yo puede ser que en tu mente me estés preguntando, ¿y cómo quiere decir que fuimos enseñados por Dios? Hay cosas que la Biblia ahonda muy profundamente. Es interesante. Si estamos siendo entregados en las manos del Hijo, ya estábamos con Dios. Pero bueno, ahí hay mucha teología que estudiar y no es el fin ahorita de eso. Pero estos hombres, versículo 7, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y versículo 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Una vez más, esa palabra conocer no es el conocer que nosotros pensamos, ¿no? Ah, te conocí. Sí, conociste. Muy bien, lo conocí. Lo vi rapidito y ya está. Es un conocimiento que va más allá de una simple inspección de observación. Es como, por ejemplo, cuando alguien dice, a mi esposa la conozco muy bien, tenemos 30 años de casado. Yo sé lo que ella piensa antes de que ella lo diga. ¿Sí se han dado cuenta a veces cuando alguien habla así? Y cuando tengan 40, 50, ¡wow! Mayor aún. Ya el hombre sabe lo que su esposa le gusta o no le gusta. Con una mirada ya sabe que algo no le gustó. Y con una mirada ya, con una mirada ya sabe que aprobó algo. Yo no sé por qué me miran a mí, ¿no? Aquí hay muchos casados. Eso es algo que va creciendo Pero aunque el ejemplo queda corto, el conocimiento de Dios no es de años, es de edad, desde la eternidad. Wow, no hay tiempo ahí. No hay tiempo. Los hombres ahora conocen que el Hijo obró en la autoridad del Padre. Todo lo que hizo el Hijo no lo hizo porque se le ocurrió. Lo hizo en la autoridad y la voluntad de su Padre. Juan 7, 16 al 17. Escuchen. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así le decía el Señor a los religiosos en su ministerio público. Examinen mis palabras, parafraseando a Cristo. Examinen mi doctrina. Si lo que yo hablo es mío o el Padre me lo está dando. El Padre me lo dio. Eso es precioso porque podemos entender entonces por qué cuando el Señor habla a sus ovejas, las ovejas escuchan la voz del pastor, del gran pastor, me estoy refiriendo a Cristo. No escuchan la voz de los extraños, escuchan la voz del pastor. El pastor se dirige a sus ovejas, le obedecen. Y los hombres que del mundo le dio el Padre al Hijo, ahora ellos se dan cuenta de que todo lo que el Hijo hace no es por iniciativa propia. Ah, cualquiera podría decir, pero pastor, es Dios. Es Dios, pero usted sabe, se recuerda cuando la semana pasada creo que les expliqué eso. En la naturaleza de Dios Padre y Dios Hijo, ambos son divinos. Tienen la misma naturaleza y esencia. Dios Padre de este lado, Dios Hijo de este lado. Pero en cuanto al rol que desempeñan, vamos a ver que el Hijo está sujeto ¿a quién? A su Padre Celestial. ¿Y por qué lo hace? Para enseñarnos a nosotros obediencia. ¿Y por qué lo digo así? Para que entienda que en Cristo usted se perfecciona por medio de la obediencia. Cuando hay alguien que todavía viene medio rebeldón, le echamos agua oxigenada y alcohol. Estoy usando una analogía, ¿no? Con una herida hay que echar alcohol, hay que echar agua oxigenada, hay que limpiarla, hay que desinfectarla. Hay que hacerle algo. No hay que dejarlo así. Usted se ha dado cuenta, ya tal vez habrá vivido, cuando una persona que tiene diabetes se le infecta un pie por una herida. ¿Qué pasa si se lo deja ahí? Terminan amputándole el dedo, el pie, la pierna, o puede perder hasta la misma vida. ¿Y la forma rápida cuál es? Es cortar lo que está dañado. Así de simple. Entonces, todo lo que el Hijo hizo, lo hizo en la autoridad, en la obediencia, en la sujeción de su Padre Celestial. Y eso es lo que estos hombres ya habían conocido. Una vez más repito el versículo 7 de Juan 17. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ellos han conocido, miren, conocimiento profundo de Dios, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos, ¿qué hicieron con esas palabras? Las recibieron. Los hombres han guardado su palabra, han recibido la palabra y no la rechazaron, no la rechazan. Juan 3:21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si el Señor es la luz, si Dios es la luz, Él dijo: yo soy la luz de este mundo. Y nosotros estamos en tinieblas por nuestra naturaleza caída, por el pecado que mora en nuestro corazón, y nos acercamos a Cristo, ¿qué va a pasar? En la física usted enciende una luz para iluminar una habitación oscura. Espiritualmente Cristo es la luz de los hombres. Y si yo sé que mi vida no está bien y voy a la luz, ¿qué va a pasar? La luz va a iluminar, por decirlo de una manera, mi pecado, mi falta. Pero ¿cuál va a ser mi actitud? Yo puedo tomar dos opciones ahí. ¿Me acerco a la luz para que mis obras sean expuestas en Dios? ¿Se hagan evidentes? ¿O rechazo la luz y sigo en oscuridad y tinieblas. Es por eso, mis amados, que hablando algo práctico, las iglesias sanas exponen la verdad. Yo trato aquí de no hablar mis propias palabras. Trato de que sean las palabras del Señor lo que la Biblia mismo expone, porque esa es la función o ese es el don que Dios ha regalado en la predicación. Muchos dicen que el pastor, el que lleva el mensaje, el que enseña, es como un mesero que lo único que hace es servir el plato que prepara el chef a los comensales, sin cambiar nada, sin alterar nada. Y eso es la verdad del Evangelio. La luz va a exponer nuestras tinieblas. La luz va a exponer nuestras tinieblas. Por eso dice el versículo 8, las palabras que me diste, ellos las recibieron, no las rechazaron. Sus apóstoles no las rechazaron. ¿Se recuerdan allá el pasaje que leíamos cuando el Señor alimentó a los comensales, 4,000, 5,000 que había? Y cuando el Señor ya no les dio comida, ellos estaban atrás y les dice, comienza a hablarles espiritualmente, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que comer mi carne y beber mi sangre. Y ellos terminaron ofendidos por la palabra que escuchaban. ¿Cómo puede ser posible que comamos tu carne y bebamos tu sangre? ¿De qué estás hablando? Pero él no se preocupó, porque muchos le dieron la espalda. Y él le dice a sus apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? Y usted sabe la respuesta, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hay cosas que no podemos entender en el Evangelio. Pero eso no quiere decir que rechacemos la luz que estamos recibiendo. El que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Y eso hace el Señor por medio de su palabra. Entonces en el versículo 8 usted va a ver que los apóstoles recibieron la palabra. Han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Han conocido por la palabra que Cristo salió. Juan 14, 10, Felipe le decía, ¿no crees que? El Señor le decía, ¿no crees, Felipe, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, le decía el Señor Jesús a Felipe, que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Felipe inquieto, como muchos de nosotros. No era el inicio de su ministerio, estaba al final del ministerio y Felipe todavía no había entendido que lo que Jesús hacía, lo que Jesús obraba, no venía de su propia cuenta, sino del Padre que mora en él. Y ellos también, los apóstoles, recibieron la palabra y dice el versículo 8 al final, dice, y han creído que tú me enviaste, han creído que Cristo fue enviado del Padre. Juan 16:30 dice así, ahora entendemos que ya sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. En el versículo 30 del capítulo 16, los apóstoles, con un conocimiento que los sorprende, le dicen al Señor, ahora hemos creído que realmente tú saliste de Dios. Pero no se sorprenda con ese conocimiento, porque ese conocimiento tenía que ser perfeccionado por medio de la cruz. Podemos también mencionar a Nicodemo. Nicodemo llega en el capítulo Juan de 3 a hablar con el Señor y les dice, las cosas que tú haces no las puedes hacer si Dios no está con él. Había un conocimiento, pero que tenía que ser perfeccionado. Primera de Juan 4:14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. En Primera de Juan, fue escrito ya al final de la vida del apóstol Juan, más o menos año 90, 95, miren, ya Juan ahora sí puede decir con propiedad, ahora sí, su fe ha sido perfeccionada, y él puede decir, lo que hemos visto, eso testificamos, damos fe que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Es diferente. Su fe fue puesta en prueba. Muchos de los apóstoles ya habían fallecido. Y Juan puede decirnos claramente que todo lo que ellos testificaron es verdad. Y usted cuando se acerca y lee los escritos de los apóstoles, aunque no ha visto a Cristo personalmente, físicamente, usted ve a Cristo por lo que ellos están testificando. Ellos están testificando. Versículo 9. El Señor dice ahora, estamos todavía en la primera parte de esta oración, una oración de una manera general, ¿no? Por los hombres del mundo que me diste. Versículo 9 dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y versículo 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Cristo ruega por los que el Padre le dio. Y es interesante y muy claro que Él dice, no ruego por el mundo, sino por los que son del Padre. No ruega por el mundo. ¡Wow! Uno dice, Señor, ¡qué injusto! No, porque si conocemos la verdad, vamos a saber que Él ruega ¿por quiénes? Por aquellos que Él escogió desde la eternidad. Él no ruega por todo el mundo. No estoy diciendo que el Señor... Voy a decirlo de una manera. ¿Cuál es la forma con la cual Dios bendice a las naciones que no le conocen? Dándoles tranquilidad, paz, deteniendo el pecado y la maldad de los seres humanos. Pero eso es aparte, es una bendición diferente a la que tiene para sus escogidos. Piénselo de esta manera. Conversaba la otra vez con mi esposa y le decía, wow, ¿no? ¿Se recuerda a Esaú y se recuerda a su hermano Jacob? ¿Se recuerda la mentirota que Jacob usó confabulada con su madre, ¿no? Su mamá ayudó ahí para engañar y recibir la bendición de Dios. Cuando Jacob se encuentra con su hermano después de algunos años, Esaú tenía demasiadas posesiones y más que las de su hermano. Realmente a él nunca le interesó la bendición espiritual. Él estaba contento con lo que había recibido. Pero Jacob no. Y por eso el Señor dice, Él no ruega por el mundo. Él puede bendecir al mundo y detener el mal en el mundo, enviando leyes, enviando, legislaciones para detener el mal. Pero Él tiene un trato especial con sus hijos. Y lo vemos aquí con sus apóstoles. Dice, no ruega por el mundo, por todo el mundo, sino por los que son del Padre. Juan 10, 29, mi Padre que me dio, hablando de las ovejas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Miren el cuidado que Dios tiene el Padre, allá en Juan 10, 29, hablando de las ovejas. Mi Padre, dice el Señor, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así nos cuida el Señor. Él no ruega por todo el mundo. Él ruega, cuida sus ovejas. Tal vez una pregunta ahí por tu mente. ¿Cómo sé que yo soy del Padre? ¿Cómo sabes que eres del Padre? Te lo pregunto yo. ¿Qué dice la Escritura? Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Por qué te cité este versículo? Porque alguien puede decir, ¿y cómo yo sé que soy del Padre? ¿Cómo yo sé que soy de los escogidos del Padre? ¿Cómo yo sé que Dios me escogió en la eternidad? Bueno, es muy simple. Juan hace una simple inspección y dice, si no hay práctica de pecado en tu vida, ten la confianza de que eres nacido de Dios. Sabemos también, y si hacemos un estudio mayor, sabemos que Juan dice que nadie está exento de pecar. ¿Sí o no? Primera de Juan 1 y 2 hablan de eso. Te puedes levantar en la mañana y hacerle dar un coraje a tu esposa, a tu esposo, a tu papá, a tu hermano. Nadie es exento de pecar, pero es muy diferente practicar, perseverar en el pecado. Eso es una evidencia clara que da la Escritura. Nadie que practique pecado, que esté ahí metido en el pecado, practicando el pecado, tiene esa certeza de que es nacido de Dios. Tal vez me puedas decir, pero mi hermano, tal vez ni se dan cuenta. Y eso es lo que pasa en muchas religiones. Están en la práctica de pecado y creen que están alabando y adorando a Dios. Pero el conocimiento de su palabra, lo que el Señor está haciendo por ellos, tu palabra es la que los confronta, la palabra es la luz que los confronta. Y la palabra cuando confronta va a ser que no practiquemos el pecado. Dice aquí, el que es nacido de Dios, y ese nuevo nacer de Dios, habla de ser regenerado en nuestro corazón. El que nace no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece. Y mire, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero el Señor también les dice en el versículo 10 de Juan 17, y lo tuyo y todo lo mío es tuyo, dice el Señor en la oración. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Lo mío es tuyo, lo tuyo mío. Es decir, lo que le pertenece al Padre también es del Hijo. Por eso el Hijo tiene la autoridad para dar vida eterna. El Hijo tiene autoridad para llevar al juicio. Juan 10:30 recuerda ese versículo que siempre lo hemos estado citando. Yo y el Padre, uno somos. Una clara afirmación de Cristo en su naturaleza igual a la del Padre. El contexto, usted sabe, quisieron apedrearlo. ¿Por qué razón? Porque los que escucharon esa afirmación entendieron que Cristo se estaba haciendo igual a Dios. Pero también dice que Él es glorificado en ellos. Al final del versículo 10 del capítulo 17 dice, y he sido glorificado en ellos. Cristo es glorificado en aquellos que el Padre le dio por medio de su sacrificio en la cruz. Él muere por cada uno de nosotros, por cada uno de sus escogidos. Y es obvio que Dios lo glorifica. ¿Cuál es la evidencia de esa glorificación? Cuando el Señor, una vez que sube a los cielos, dice la Escritura que está sentado a la derecha del Padre. Lo que para el mundo fue una evidencia, nosotros ya vemos desde este lado de la cruz, vemos un juicio injusto de Cristo. En ese momento, para todos, no fue un juicio injusto. Usted se recuerda a la gente pidiendo la cruz y escogiendo al homicida en vez del justo. Pero cuando el Señor sube a los cielos y es glorificado por sus discípulos, porque Él muere por nosotros, el Padre lo glorifica. Y dice la Escritura claramente que toda rodilla se doblará en el nombre de Cristo. Nadie podrá mantenerse con jactancia. Nadie podrá mantenerse con altivez delante del Señor. Es mejor que seamos humildes y nos postremos a los pies de Cristo y reconozcamos nuestra imperfección, reconozcamos que somos pecadores, reconozcamos que necesitamos un Salvador. Pero no basta eso, mis amados hermanos. Porque Él pone un orden a las cosas. Y por eso hay algo que se llama iglesia, donde somos edificados. Y eso lo voy a dejar para el final. Veamos el versículo 11 y 12 y 13. Juan 17, 11 al 13. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Y el versículo 13 también. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. En esta parte vamos a ver cómo ya la oración que era general para los hombres que del mundo me diste, ahora el Señor ruega para que sean uno, así como Él y el Padre son uno. Mira el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Comenzamos a ver que la oración ya comienza a tener una dirección más específica. Más específica. ¿Y cuál es esa especificidad? Que pide que sean uno como Él y el Padre son uno. Cristo efectivamente ya no estará en el mundo para cuidar de sus apóstoles. No quiero que olvides el contexto. En ese momento, Cristo está orando ¿por quién? Por sus apóstoles. Tampoco olvides que por medio de los escritos de ellos, muchos de nosotros que vendremos en el futuro, creeremos en Cristo también. Pero pensando en ellos, en sus apóstoles, ya Cristo no estará con ellos. Recuerda el contexto de todo lo que hemos venido diciendo. Ellos están tristes porque les tiene que decir, yo me tengo que ir. ¿A dónde? Voy a regresar al Padre. Ellos no entendían ese lenguaje. En ese momento no entendían. Tenía que venir el Espíritu Santo para que les dé esa iluminación, esa revelación en el caso de ellos, porque esa revelación les permitió escribir las Escrituras, el Nuevo Testamento. Y necesitaban que se cumpla todo eso. Entonces es obvio que él ya no va a estar físicamente para cuidar de sus apóstoles, pues él debe cumplir la voluntad del Padre. Y por eso él ruega para que sean guardados en unidad. ¿Qué tipo de unidad? ¿Qué tipo de unidad se refiere? ¿Es la unidad que nosotros a veces hablamos de la iglesia? ¿Un mismo sentir? ¿Un mismo pensamiento? ¿Es una unidad acaso basada en la relación padre-hijo? No sé si me entienden. Él dice, guárdalos en unidad, así como yo, o sea, Cristo y el Padre son uno, pero Cristo y el Padre son divinos. ¿Está claro eso? No son como nosotros. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Tengo un comentario aquí que dice lo siguiente. Esto no se refiere a una unión de su naturaleza, sino de sentimiento, plan, propósito. Cualquier otra unión entre cristianos es imposible. Pero lo que buscó el Salvador fue una unión de afecto y lo que él deseaba podría ser tan fuerte como una ilustración del amor inmutable entre el Padre y el Hijo. Dicho de otra manera, a ver, pensemos en esto. Los apóstoles se van a quedar solos porque no va a estar el Señor. Deben esperar la promesa del Espíritu Santo. Pero ellos no saben cuándo va a venir esa promesa, está claro. No van a ver a Cristo físicamente. Entonces, cuando el Señor les dice, guárdalos en unidad, no se está refiriendo a su naturaleza divina, sino sencillamente todo lo que van a pasar, todo el rechazo que van a tener, van a ser aborrecidos. Si ustedes buscan en internet y mira y ojea nomás cómo murieron los apóstoles, ¿usted cree que para morir en la manera que murieron, arrastrados, cortados, desmembrados, mutilados, el apóstol Pablo murió decapitado? Cuando ellos iban a estar sin la presencia física de Cristo, el Señor les dice, guárdalos en esa unidad, que el plan, que el propósito que tenemos nosotros en la eternidad siga en ellos. ¿Me entiendes? Continúe. Y eso es lo que se dio. Claro, una vez que Cristo murió, estaban escondidos. Pero cuando lo vieron resucitado y el Señor se apareció en ellos, gloria a Dios, qué gozo. Y cuando subió a los cielos, ya no estaban temerosos. Tenían un gozo que nadie se los podía quitar. Y por eso es que vemos a un Pedro que se levanta entre 3,000. No importa que estaban ahí los religiosos ni la guardia del templo. Él hablaba abiertamente y confrontaba a toda la gente que lo escuchaba. Y vemos a un Pablo también que hace lo mismo. Se para en medio de un areópago, que es una especie de teatro griego, y ahí enseñaba abiertamente del Cristo. Y muchas veces los golpeaban, muchas veces los rechazaban. Esa unidad era necesaria. Por eso en el ruego del Señor es, Padre, que ellos, así como tú y yo estamos en esa unidad, y el plan debe seguir, ellos también, parafraseando la Escritura, estoy diciendo, ellos también continúen de esa forma. Y eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Por esa razón, tú y yo estamos aquí reunidos esta mañana. Porque ellos continuaron. Ellos continuaron. No se amedrentaron. No rechazaron el plan. Continuaron la obra. Por eso el Señor los preparó. Estuvo con ellos. Cristo guardó a todos ellos, los que el Padre le dio en su ministerio terrenal. Mientras estuvo con él, Cristo los cuidó. Los cuidó. ¿Cómo sabemos que lo guardó? ¿Cómo los guardó el Señor? Pensemos un ratito. Cuando decimos, ¿cómo el Señor los guardó a los apóstoles? ¿Acaso venían los oficiales romanos y Cristo se ponía en medio de ellos para que no los acuchillen, no los atraviesen con una lanza? ¿Cómo el Señor los guardó? Por medio de su palabra. Es su palabra. Juan 6:63, él les dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Así es como el Señor guardó a sus apóstoles por su palabra, y en cierta manera todos nosotros somos guardados de la misma manera. ¿Qué pasaría si no tomas en cuenta su palabra? Mateo 10:16, hablando de ellos, he aquí yo os envío, hablando de sus apóstoles, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Para qué los enviaba el Señor? Para dar a conocer el Evangelio. Pero dice que los enviaba como ovejas en medio de lobos. Piensa un ratito y haz literales. ¿Tú te imaginas una ovejita en medio de lobos? ¿Qué pasaría? Ni dos ni tres pasos y los lobos la despedazan. Cuando tú y yo llevamos la palabra de Dios, hay una analogía parecida en nuestras vidas. Pero confiad, dice él, yo he vencido el mundo. Si te aborrecen, siéntete dichoso, porque por su palabra te están aborreciendo, y eso debe ser para nosotros de sumo gozo. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces pensamos que el cristianismo es todo bien, todo excelente, todo me va muy bien, he sido bendecido, mi matrimonio se ha arreglado, esto y lo otro. Y cuando ya viene algo tal vez duro, pegamos el grito. Pero si no hay una buena base cristiana, sabemos que todas las cosas que acontecen en nuestra vida son para perfeccionarnos. Así dice su palabra claramente. Él escoge y Él, por medio de las aflicciones, Él perfecciona a sus hijos. Entonces, pero también es interesante, miren, versículo 12, cuando yo estaba con ellos en el mundo, hablando del mundo, del sistema mundano, el sistema del mundo que adversaba a Dios, que adversa las cosas de Dios, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste los guardé, dice. Y ninguno de ellos se perdió, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. ¿A quién se está refiriendo? Para que la escritura se cumpla. Solamente el hijo de perdición. Pero él dice, ninguno se perdió, ninguno. Y eso nos debe dar confianza y seguridad en Cristo Jesús. Luego dice, para que la escritura se cumpliese. Versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Como dijimos anteriormente, ese gozo se completaría en sus apóstoles, en su resurrección y su ascensión. Ahí se completaría ese gozo. Ellos estaban con miedo, recuerden, no querían salir, estaban ocultos, como que alguien que hubiera hecho algo malo, no quiere saber, no quiere que nadie lo vea. Pero una vez que ellos vieron resucitado, ellos hablaron abiertamente el Evangelio. Vamos al versículo 14. Versículo 14 y hasta el 16. 14 al 16, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Cuántas veces se repite la palabra mundo ahí? Cristo ruega para que sean guardados del mal, del mundo. Él antes rogó para que sean uno, así como Él y el Padre son uno en esa unidad. Y ahora Él ruega para que sean guardados del mal. Sus discípulos no son del mundo. La palabra nos enseña claramente, la palabra verdadera implantada en ellos frente a los apóstoles se iba a ver evidente en el aborrecimiento del mundo. En Juan 7:7 dice, no puede, la escritura dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Cristo al testificar, al poner en evidencia la maldad del mundo, que iba a recibir el aborrecimiento del mundo. Por eso entiendo el ruego del Señor, guárdalos del mal, porque el mundo se les va a venir encima. Si tú quieres ser un creyente que no tenga problemas con el mundo, ponte a pensar que a lo mejor no estás haciendo la obra que Dios quiere. Porque lo normal de un creyente en su hablar, en su manera de vivir, en su manera de comportarse, en su manera como se relaciona, es manifestar la obra de Cristo. Y el mundo te va a aborrecer por eso. El mundo te va a aborrecer, te va a rechazar. Pero a veces pensamos que queremos quedar bien con todo el mundo, con los familiares. No creas, hay alguien que tal vez vienen y lo llaman. Ya está el niñito, tiene apenas, qué sé yo, un año y ya la gente está pensando en el bautizo católico. Te cogen, te dan por teléfono, queremos invitarte al bautizo. Y es más, así no tienes el honor de que vas a ser, ¿cómo se llama él? El padrino. ¿Tú qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Son esas situaciones tan sencillas que hacen la diferencia entre aceptar el reconocimiento del mundo. Ay, es que me escogieron a mí. No lo cogieron ni a Pancho, ni a Juan, ni a qué sé yo, ni a... No, a mí me escogieron para ser el padrino. ¿Cómo voy a rechazarlo? No tienes compromisos con el mundo. Claro que te van a rechazar. Te van a aborrecer. Ya si su hermanito, ya esto, no se le puede decir nada, está marginado, no quiere saber nada. No lo invite. Gloria a Dios, es así. Gloria a Dios. Pero eso es lo normal que va a aparecer. Por eso el Señor está rogando por sus apóstoles. Ya no va a estar con ellos físicamente. Y tiene que rogar porque el mundo, y eso pasó, el mundo los aborreció de tal manera que ellos dieron su vida por Cristo. Dieron su vida por Cristo. Y a veces nosotros ni el tiempo queremos dar para Cristo. Estamos tan ocupados, miren, cuando hablamos del mundo, estamos hablando también del sistema del mundo. ¿Qué dice Romanos 12? No lo tengan, esto no estaba en el libreto. Romanos 12, 1 y 2. El apóstol Pablo rogando, ruego hermanos, por las bondades eternas del Señor, por sus misericordias, por su amor, que no se amolden a este siglo. No se amolden, no copien los moldes de este mundo pecaminoso. No se amolden a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de nuestras mentes, para que así de esa manera podamos comprender que la voluntad de Dios no es fatigosa, no es cargosa, me da pereza, no siento, no, es buena, agradable y es perfecta. Pero si la voluntad de Dios no es así para ti, es porque todavía estás amoldado al mundo. ¿Sí recuerdas cuando chiquitito hacías castillos de arena y comenzabas a coger todo lo que te entraba en el molde? Lo ponía. Un vasito ponía. Un molde de cucarachita lo ponía. Un molde de un chanchito lo ponía y hacías un castillo precioso. La escritura dice, no te amoldes, no copies los moldes del mundo, porque el mundo nada tiene con Dios. Tu vida y tu práctica cristiana van a rechazar lo que haces en el mundo. No se va a mezclar. Pero muchos ignoramos eso y cedemos y vamos cediendo. Y te invito al mensaje de la tarde que va a tratar de eso. Terminamos cediendo muchas veces, pero gloria a Dios que estás en una iglesia de sana doctrina. No estoy hablando de esta iglesia, no es porque no lo sea, porque sé que hay muchas iglesias de sana enseñanza. Gloria a Dios que estás en una iglesia como Dios quiere, que te va a exhortar como debe de ser, que te va a decir que a lo mejor estás haciendo las cosas mal, para que no te amoldes a este mundo. Pena sería si no estás asistiendo a una iglesia fielmente. ¿Quién te va a decir, a la luz de la escritura, quién te va a exhortar en amor? Nadie. Y vas a pensar que lo que estás haciendo es lo que tú crees que está bien.
Gloria a Dios si te acercas a la Escritura a leer la palabra de Dios. Gloria al Señor. Pidiendo iluminación, Dios no te la va a negar. Dios no te va a negar sabiduría al leer su palabra. Pero al leer su palabra vas a entender que la edificación del cuerpo de Cristo es en su iglesia. Cristo murió por su iglesia. Claro que murió por cada uno de nosotros, pero Él murió por su iglesia. Cuando Él venga, Él va a venir a ver su iglesia. Lejos de su iglesia, no vamos a poder tener ninguna edificación. Entonces, Cristo no pertenece al mundo, sus discípulos tampoco pertenecen al mundo. Él le dijo claramente en Juan 15, 18, 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mira, el mundo ama lo que es suyo. Pero como no somos del mundo, por eso el mundo nos aborrece. ¿Por qué simplemente no ser quitados del mundo? Mira el versículo 15 de Juan 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo pienso que si estuviera ahí como Felipe, yo le dijera, Señor, ¿por qué no los quitas del mundo nomás y nos basta? Todos somos perfeccionados, como lo dije anteriormente, por medio de las aflicciones que hay en el mundo. Primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprendas. Fuera fácil sacarnos del mundo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dios quiere perfeccionar. ¿Cómo vas a fortalecer tu carácter en tu matrimonio? A lo mejor tienes una esposa que no sabe lo que es sujeción en Cristo, no te obedece. A lo mejor el mundo te pinta una solución. ¿Cuál es la solución? Divórciate. Pero son creyentes, no importa, son incompatibles, no va a pasar nada. Divórciate. Pero, ¿y la obra que Dios quiere hacer contigo? Perfeccionándote. Sí, puede ser, como dice la canción esa secular, una piedra en el zapato. Puede ser que sea así, o tú puedes ser también la piedra en el zapato. Pero esa es la manera como Dios va a fortalecer tu carácter. Sí, puede ser tal vez el jefe que te grita y te habla fuerte desde que llegas y tú ya quieres salir corriendo. A lo mejor Dios quiere fortalecer tu dominio propio. Dios quiere tratarte de eso. Y a lo mejor tus pastores, sí, es que a veces dicen las cosas y no me gusta porque esto. A lo mejor Dios está tratando contigo para que conozcas la verdad y te apartes de la práctica de pecado y lees las Escrituras y te dediques tiempo a la obra del Señor y no estés, como veíamos en el discipulado de la mañana. ¿Qué es lo pecaminoso de estar frente a la televisión o el internet? No solamente puede ser la pornografía, sino estar 2 y 3 horas en una red social haciendo nada. Ahí se hace pecaminoso. Entonces, somos perfeccionados. Por eso el Señor dice, no los quites, sino cuídalos, guárdalos, así como lo hice, así como Él lo hizo. Siendo o pensando en sus apóstoles, ellos necesitaban estar en el mundo para cumplir su obra apostólica. Pensemos en ellos. Con toda la adversidad que iban a vivir, ¿no sería mejor haberlos sacado del mundo? Darles el premio que le dieron a, lo digo con mucho respeto, ¿no?, a Elías. O pensando, ¿quién fue también al principio? Enoch. Gloria a Dios, lo sacaron del mundo. Ya no ver más a la esposa que era difícil y encima esposa, mamá, todo junto ahí, la familia, al jefe. No, fue sacado del mundo. Gloria a Dios. Pero eso no pasa con todos en los propósitos del Señor. Eso no pasa. Pensando en ellos, necesitaban estar en el mundo, poner en evidencia el nombre de Cristo, glorificar por medio de su muerte a Cristo Jesús y, lo más importante, dejarnos lo que tú tienes en tu mano hoy. Eso. Es interesante que Dios guardaría a sus apóstoles de todo mal. Piensa en esto. El Señor guardó a Pedro cuando le falló, pero dejó a Judas en su pecado. Esto nos debe poner a pensar mucho. Lo dejó en su pecado, pero a Pedro le dijo: una vez que seas confirmado, fortalece a tus hermanos. Versículo 17 al 19, la última parte. Cristo también ruega para que sean santificados en la verdad. Versículo 17 hasta el 19. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Pensando en sus apóstoles, la palabra de Cristo es la que los santifica. Y Cristo ruega para que sean santificados. La palabra de Cristo, mis amados hermanos, separa a los creyentes del mundo. La palabra tiene un efecto santificador. ¿Pero qué palabra? La palabra no adulterada. Es que hay que hacer ese énfasis ahora. No sé si me entiendan. Hay que ser claro. La palabra que se expone fielmente en las Escrituras, esa palabra tiene un efecto santificador. Hebreos 4:12, ¿has escuchado esta palabra? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios. El Salmo 19, tu ley es perfecta, tus mandamientos son puros, son rectos. ¿Cómo yo sabré, dice el salmista, que estoy andando en buenos caminos? Por la palabra que me confronta. Es su palabra la que tiene ese efecto santificador. Otra vez la imagen del agua oxigenada cayendo en la herida. ¿Qué efecto produce? Shhh, y tú ves, wow, cómo está matando y limpiando. La palabra de Dios, expuesta correctamente, no adulterada, tiene un efecto santificador. ¿Por qué razón? Porque te va a confrontar con tu pecado. ¿Entiendes eso? Te va a confrontar con el pecado. Mujer de Dios, tienes que ser más sumisa. No seas brava con tu esposo. Da un buen ejemplo de sujeción. Otra vez más, no estoy mirando a nadie. Mujer, tienes que ser sujeta. Haz esto, haz lo otro. Mira que el Señor de esa manera va a dar buen ejemplo. No. Él debe ser así. No, que a mí me enseñó mi mamá de esa manera. Entonces estás siendo rebelde a la palabra de Dios. Y la palabra no te está santificando. Recuerda que es el efecto de separar para Cristo. No te está santificando. Bueno, y si ya me le cargué a la esposa, el esposo también lo mismo. Trátala bien. No la honras. Y mira, estoy viendo acá. No la honras como se debe. No le abres la puerta cuando de novio, qué sé yo, quería bajarle la luna, pero ahora ni la puerta del carro le abres. Trátala bien, ámala, cuídala. No estoy mirando a nadie. La palabra hace ese efecto de santificación. Y los apóstoles son enviados al mundo a llevar esa palabra. Miren, los apóstoles son llevados al mundo a llevar esa palabra. Esa palabra que es la verdad. Palabra que fue rechazada en Mateo 23, 34. Dice: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, a otros crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Los apóstoles sabían eso. La palabra que iban a llevar iba a ser duramente confrontada. En Hechos 9, 15 al 16. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso es cuando el Señor está llamando se presenta al apóstol Pablo, Saulo, en visión. Cualquiera diría, wow, tuve una visión del Señor, fue precioso, me quitó la vista y luego vi. ¿Qué visión? Pero al final, ¿qué te dijo? Ah, sí, me dijo algo. Que yo voy a llevar esta palabra en presencia de muchas personas y me mostrará cuánto es necesario padecer por causa del nombre de Cristo. Gloria a Dios. Cristo es santificado en la santificación de sus apóstoles. Mira el último versículo 18, 19, el último versículo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, dice el Señor. Versículo 19 del capítulo 17 que estamos leyendo. Para que también ellos, pensando en sus apóstoles, sean santificados en la verdad. Busca por favor 2 Corintios 4. Esto sí vamos a leerlo. Búscalo por favor. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7 al 15. Vamos a leer. Segunda carta a los Corintios. ¿Cuál le dije? 4, ¿no? 4, versículo 7. Gracias. El apóstol Pablo dice: tenemos este tesoro en vasos de barro para la excelencia del poder, para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Por si acaso, antes de seguir leyendo, no es que el apóstol se está quejando. Cualquiera le dice, ¿para qué entonces aceptaste a Cristo si te vas a quejar? No, porque para ellos es un deleite. Es un privilegio. Voy a retomar la lectura. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, porque abundado la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, dice el apóstol, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva cada día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cualquiera puede decir, pero si el apóstol se está quejando. Ese es la glorificación. Cuando él dice, versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. De esa manera, sus apóstoles, piensa en ellos, van a ser consagrados, santificados, porque ellos van a vivir todas estas pruebas. Y por amor al nombre de Cristo. Nosotros los creyentes, al igual que sus apóstoles, llevamos la misma carga frente al mundo que aborrece a Dios. Por si acaso, no consideres eso. Vas a decir, ah, pero esos son los apóstoles. Ese fue Pablo, ¿no? Va a pasar también con cada uno de nosotros. Pensamientos finales. Amén. Quiero que escuches atentamente, por favor. ¿Puedes ahora entender las palabras del apóstol Juan cuando iniciamos el mensaje? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor intercedió por los suyos, por los que el Padre le dio. Él no dejó que ninguno se perdiera. Guardó a todos mientras Él estuvo en la tierra y dejó al Espíritu Santo como el otro consolador para seguir su obra de edificación en su iglesia cuando subió al cielo. ¿Por qué vivimos muchas veces pensando en que Dios se olvida de nosotros y no entendemos sus propósitos? ¿Será acaso por nuestro pecado que no nos deja avanzar en nuestra vida cristiana? ¿Será que nuestro carácter es más mundano que cristiano? Mira atentamente el cuidado de Dios para con los suyos, los que le pertenecen desde la eternidad, por los cuales envió a su Hijo Jesucristo para justificarlos en su gloriosa obra en la cruz. ¿Crees que a Dios se le pasa algo por alto? Mira la cruz. Mira tu salvación. ¿Tú crees que Él hizo eso para que tú en un momento de lo mejor de debilidad digas, ay, ya perdí mi salvación, ya estoy condenado? ¿Él llegó a eso para que tú pienses de esa manera? Él tiene cuidadosamente tu vida planeada para sus propósitos. Pero tengo que decirte algo más en esta mañana y todo lo que vamos a ver de Juan 17. Esos propósitos se hacen claros y efectivos en su iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Si tú ignoras su iglesia, ¿cómo podrás entender sus propósitos? Él ora por los suyos, y los suyos, los que el Padre le dio, ¿a dónde crees que están? ¿Dónde deben estar? ¿Dónde están los suyos? Si tú dices que yo soy del Señor y Él te escogió en la eternidad, ¿dónde estás? ¿Estás todavía sin ser ordenado en tu vida, congregándote, como dice la Escritura, fielmente? ¿Dónde están los suyos? ¿No te das cuenta que Él está orando por sus apóstoles, de los cuales nosotros vamos a recibir su palabra para creer? Yo me imagino esa imagen, tal vez el Señor con sus manos, tal vez encima de ellos, ellos inclinando la cabeza, y el Señor hablando con su Padre Celestial, pero los tiene ahí. ¿Entiendes eso? No están afuera, los tiene ahí con Él. Y Él vino a edificar su iglesia, y Él dio su vida por la iglesia. Él ora por los suyos, y los suyos son miembros de su cuerpo, son piedras vivas en el templo, son ovejas de su rebaño, pertenecen a la familia de Dios. En otras palabras, los suyos se encuentran dentro de su iglesia. Podemos descansar en su tierno cuidado, su constante intercesión por los santos, pero no olvides que los suyos se encuentran dentro de su iglesia visible. Hago ese énfasis. Visible. Ah, no, no, yo sí voy. Yo estoy en la iglesia. ¿Tú eres creyente? Sí, soy creyente, sí. ¿Y dónde te congregas? Bueno, a veces me congrego aquí. Cuando me queda muy lejos, me congrego acá. Cuando, qué sé yo, a veces el pastor no viene y predica a otro hermano que no es el pastor, me voy a otro lado. ¿Esa es la manera de vivir la vida cristiana? Podemos descansar en su tierno cuidado, su constante intercesión por los santos, pero no olvides que los suyos se encuentran dentro de su iglesia visible, y es allí, cierro con esto, donde sus propósitos planeados desde la eternidad se cumplen en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor.